Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
Vamos ahora a un encuentro con el pueblo de México, con la convicción de que la Cuarta Transformación tendrá continuidad y de que es tiempo de las mujeres. Muchas gracias a todos y todas.
Podría decirse que las aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo para contender por la presidencia del país comenzaron a dibujarse durante la mañana del 29 de septiembre del 2021, en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía Tláhuac y que fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trató de un pequeño pero muy significativo gesto, pues al conducir el evento, el presidente muy sonriente le tomó de la mano a quien ha sido su colaboradora por años y posteriormente la alzó de brazos frente a la mirada de los fotógrafos y reporteros sin decir una sola palabra.
El mensaje fue muy claro para la opinión pública a favor de quien en ese entonces decía que solo estaba enfocada en gobernar la Ciudad de México, pese a que en unos meses atrás el presidente la mencionó como una de las posibles personas que podrían sucederle en la silla presidencial, entre Marcelo Ebrard e incluso Tatiana Cloutier.
No fue hasta noviembre del 2022 cuando la ahora ex jefa de gobierno formalizó sus intenciones de llegar a Palacio Nacional. Esto previo a meses de giras por diversos puntos del país para hablar sobre su trabajo al frente del gobierno capitalino e impulsar su imagen sobre la importancia de lo que sería tener una mujer presidenta al frente del país.
¿Pero cómo llegó Sheinbaum Pardo a este punto? ¿Cuáles fueron sus pasos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando este fue jefe de gobierno en la Ciudad de México? ¿Cómo quedan las dirigencias y figuras claves de su gobierno ahora que busca el Palacio Nacional?
Sheinbaum no tiene una tarea fácil. Ella cargará con esta ruta las responsabilidades y logros que dejó su administración como gobernante de la Ciudad de México, con proyectos más enfocados en programas sociales y movilidad en zonas desiguales. Un antecedente que, por supuesto, le da puntos a su favor, pues gobernar una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo no es fácil.
Pero también estarán los puntos no tan favorables, teniendo al metro como principal termómetro de sus resultados, la atención a la violencia de género, la actuación policial y también la división que dejaron las elecciones intermedias en la Ciudad de México, que dejaron ver un voto de castigo de los capitalinos que polarizó la relación entre alcaldes de oposición con el gobierno central.
La ahora ex jefa de gobierno comenzará una nueva etapa frente al morenismo nacional para intentar convencerlos de que ella es la opción para el siguiente año. Yo soy Valeria Ríos.
Más que hacer una evaluación de cómo deja la ciudad tras 5 años al frente, queremos saber de dónde viene Sheinbaum para saber hacia dónde va. Yo soy José Guadalupe. Empezamos.
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia.
Para este episodio platicamos con el periodista Samuel Adam, quien cubrió la campaña de Claudia Sheinbaum, la transición y los primeros 2 años de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, Sam. ¿Qué recuerdas de esos años siguiendo a Sheinbaum?
El momento en el que estuve cubriendo a Sheinbaum era un momento como más cercano a ella, ¿no? Yo comencé a cubrir el partido Morena en la Ciudad de México, que era reciente después de las elecciones de 2012, la creación del partido, y en 2015 que tuvieron a sus primeros jefes delegacionales, 5 fueron de Morena, entre ellos Claudia Sheinbaum, que gobernaba Tlalpan. Y pues una jefa delegacional, cuando uno cubre la Ciudad de México, pues es relativamente fácil tener contacto con ella. Podíamos hablarle a su celular, iba a reuniones con los otros delegados. Desde 2016 tenía una campaña porque les dieran más presupuesto por la Asamblea Legislativa, entonces controlada por el PRD. Entonces siempre fue una persona pues muy cercana, muy tranquila. E incluso en la pre-campaña y en la campaña de Morena era alguien que apreciaba y pues, se mostraba bastante abierta hacia la fuente que la cubría. Éramos normalmente los titulares de la fuente que cubríamos entonces la elección y la gira anterior a esta para la elección de Morena, en donde pues la conocíamos, platicaba con nosotros, en corto nos comentaba ciertas cosas políticas, ¿no? Entonces sí era una persona bastante abierta en esta relación, era incluso cercana un poco emocionalmente, hacía bromas, contaba que estaba cansada o no, y sí estaba muy dispuesta a dar cosas como tras bambalinas, ¿no? A platicar en corto, siempre de una manera respetuosa con los reporteros, nunca trascendiendo hacia pues esto que el poder, ¿no?, puede llegar a seducir. Siempre fue muy institucional en ese aspecto, pero sí cercana, incluso pues se sabía el nombre de todos, nos preguntaba cosas. En ese entonces pues yo estaba en Reforma, ¿no?, lo que a Morena a veces pues le ha molestado un poco el medio, pero conmigo no lo fue así. Lo que sí, cuando ya se volvió jefa de gobierno, ¿no?, empezó como pues a cambiar un poco. Nunca fue grosera ni mucho menos, pero sí a veces ya no era tan abierta, o a veces dependiendo qué cuestionamientos se hacen, porque pues conforme el poder va aumentando su responsabilidad, también se le cuestiona más, y pues esos cuestionamientos a veces no son del todo del gusto del poder, en este caso de la jefa de gobierno. Pero sí me atrevo a decir que siempre fue y ha sido pues una persona cercana a los periodistas que la cubren normalmente.
Sus simpatizantes publican constantemente en redes sociales fotografías de una joven veinteañera, con el pelo corto, encrespado y jeans ochenterísimos a la cintura. Se trata de Claudia Sheinbaum en su época de estudiante en la UNAM, a mediados de los 80, cuando el rector Jorge Carpizo intentó promover una reforma dentro de la universidad para poder cobrar matrícula a los estudiantes.
Contra ello nació el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, que logró que se pusieran a debate las propuestas del rector Carpizo, no solo dentro de la universidad, sino en los medios de comunicación que en ese momento estaban alineados con el régimen priista.
No solo eso, el CEU planeó una huelga universitaria, pero un día antes hicieron una marcha al Zócalo. Esa fue la primera desde 1968 y el orador fue nada más y nada menos que Carlos Imas.
Pedimos que sigan aguantando este clima tan frío que tenemos hoy, porque esto sigue poniéndose bueno. Hemos recibido un saludo del Comité de Familiares de los Presos Políticos por el 1 de mayo. En este su primer aniversario, y también quieren hacer su reconocimiento a la solidaridad recibida en la lucha que ha dado el Comité y el Frente Nacional contra la Represión, por lograr la libertad de todos los presos y los desaparecidos políticos en el país.
El CEU logró sus demandas y en 1988 organizarían en la Ciudad Universitaria el evento más grande a favor de Cárdenas en la Ciudad de México. De ahí surgieron muchas historias de amor y lucha universitaria, entre ellas las de Claudia Sheinbaum e IMAS.
Ella tuvo una carrera en escuelas públicas, ¿no? Ella fue parte del CCH y de la facultad en la UNAM, en Ciudad Universitaria, estudió la licenciatura en física. Y es muy chistoso porque yo, para hacer un perfil, cuando llegó a la jefatura de gobierno, me leí sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y son cosas para mí un poco inentendibles porque tienen que ver con cuestiones de física y tal, ¿no? Pero es muy chistoso porque su tesis de licenciatura de física, que la firma en noviembre, diciembre de 1988, enuncia también lo que sería de manera política su destino posterior, porque pone 1998, año en que ganó Cárdenas. Y es muy significativo porque entonces fue la polémica de que si hubo robo o no en las elecciones del 88, si Cuauhtémoc Cárdenas, que venía de salirse del PRI para generar un movimiento que después fue los siguientes 20 años como el mayor estandarte de la izquierda, ¿no?, que ganó Carlos Salinas de Gortari con toda esta polémica, y Sheinbaum, siendo entonces licenciada en física, ¿no?, siendo una persona joven, pues enuncia de manera política en la carátula de su tesis de licenciatura año en el que ganó Cárdenas. Entonces, ese es un poco el camino que decide seguir los próximos años, porque si bien está en la política junto a Andrés Manuel López Obrador, llega como secretaria de Medio Ambiente en la jefatura de gobierno de AMLO, ¿no?, y también en este gabinete legítimo, cuando Andrés Manuel pues se proclama presidente legítimo con las polémicas del 2006, también como en las elecciones, a ella la vuelve la defensora del patrimonio del país, y esto incluye pues una defensa de Pemex, etcétera. Y al mismo tiempo Sheinbaum está haciendo estudios de doctorado, gana junto con un equipo el premio Nobel por una investigación en conjunto con otras personas. Y pues en general sigue este camino durante mucho tiempo entre lo científico, lo que desde la academia construyó, pero al mismo tiempo pues, siguiendo un poco la política junto a Andrés Manuel. Me atrevo a decir que de las 4, 5 o 6 ya corcholatas que hay hacia el 2024, ella es la persona que más cercana es a Andrés Manuel, que más ha estado pegada a Andrés Manuel a lo largo de su carrera. E incluso ella presentó su renuncia a la Secretaría del Medio Ambiente en 2004, cuando surgen estos videoescándalos, porque entonces es esposa de Carlos Imas, que es exhibido por recibir dinero de Carlos Ahumada. Ella presenta la renuncia para evitar dañar al gobierno. Andrés Manuel no se la recibe porque dice que ella es ajena a los videoescándalos y que ha hecho una buena gestión. Y regresa, por así decirlo, a la política en puestos públicos formales hasta 2015, que es cuando se vuelve jefa delegacional de Tlalpan, y después la postulación, la precandidatura o la candidatura interna de Morena hacia la jefatura de gobierno, que gana y que después pues, se vuelve la primera jefa de gobierno en transición de gobiernos de izquierda.
En 2004, en el programa matutino de Víctor Trujillo Brozo, se revelaron unos videos donde se veía a líderes del PRD y funcionarios del gobierno de la capital, entonces gobernada por AMLO, recibiendo dinero en efectivo. Entre los señalados estaba precisamente Imas. En esos momentos, Claudia era secretaria del Medio Ambiente de la capital, desde donde se centró en resolver la contaminación generada por los autos. Ahí creó una central de cómputo para los verificentros, la primera línea del Metrobús, la primera ciclovía y estuvo a cargo de la construcción del segundo piso del periférico. Una obra que fue criticada por promover el uso del automóvil y no del transporte público, aunque en ese momento se hizo para desahogar el tráfico en la importante avenida.
En la primera campaña de AMLO, Sheinbaum fue nombrada vocera, pero tras la derrota electoral, ella abocó de nuevo su vida a los estudios. En esos años hizo una estadía en la Universidad de California, Berkeley, y más tarde sería parte de la Comisión para las Políticas del Desarrollo en la ONU. Regresaría a México en 2015 para fundar Morena y un año después se divorciaría de Carlos Imas. Cosa curiosa, en 2018 sería ella la que dio el discurso de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca.
En este momento histórico de nuestra nación, en este hermoso y vibrante cierre de campaña de quien ya podemos afirmar es el próximo presidente de la República, ¡Andrés Manuel López Obrador!
Estamos de regreso. Sam, aquí te detengo para hablar de la encuesta con la que fue elegida Claudia Sheinbaum para ser la candidata a la Ciudad de México, que justo es la razón por la que en este proceso otras corcholatas tienen la lupa bien puesta sobre la metodología, ¿no? En ese entonces, 2018, ganó con muchas dudas y recordemos que compitió contra Ricardo Monreal, Mario Delgado y Martí Batres. Monreal se enojó muchísimo con los resultados, ¿no? Pero por otro lado, Batres es ahora parte muy importante de su equipo.
La elección interna de Morena se dio en 2017. En agosto de 2017 se da este método por encuesta, que es el que sigue manteniendo Morena hacia la candidatura interna al 2024 a la presidencia. Y me recuerdo, nosotros en Reforma sacamos en primera plana una nota donde le preguntábamos a los 4 candidatos, Mario Delgado, Martí Batres, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y al propio partido Morena, cuál era el contenido de la encuesta, cuándo se iba a realizar, cuáles eran los parámetros que se iban a hacer. Y nadie sabía, ¿no? O sea, no sabían si lo iban a hacer un día u otro, qué contenido iba a tener, cuál era el criterio que se iba a dar por elección. Y es muy chistoso porque en ese entonces se abrió la encuesta como 2 semanas después de que se dio a conocer quién había ganado. Fue una reunión en el Hotel Benidorm en la Roma, donde el partido convocó a los 4 precandidatos entonces, y Monreal salió antes incluso de que terminara la reunión, cuando ya se había dado a conocer que esa encuesta le había ganado Claudia Sheinbaum, y dijo entonces que no se podía competir contra la nomenclatura de Morena, ¿no? Refiriéndose un poco con este símil hacia la política de la Unión Soviética, ¿no? 2 semanas después se da a conocer que Monreal había sido la persona más popular en esta encuesta, pero la más honesta había sido Claudia Sheinbaum, según la encuesta levantada por el propio partido. Y es un porcentaje pues, relativo, porque Sheinbaum gana en la pregunta que se supone que es el mayor puntaje para decidir que fuera la candidata era a quién prefiere como candidato. Y Sheinbaum gana con el 15% de la encuesta, ¿no? Después le sigue Batres con el 10%, Monreal con el 9% y hasta abajo Mario Delgado. Incluso Mario Delgado es el primero que sale después de Monreal y después de la molestia y dice, no les voy a decir quién fue, pero es mujer, cuando Sheinbaum es la única mujer en esta encuesta. Entonces, pues sí fue muy polémica. A partir de ahí, incluso Monreal se molesta, hace una serie de videos en redes sociales diciendo que no era claro, que respetara el partido, y Sheinbaum sale también a contestar y a decir, tú elegiste este método, yo gané, te aguantas casi casi, ¿no? Pero sí, en ese momento, incluso cuando se dio a conocer la elección de Sheinbaum en esta encuesta, no se dieron los parámetros. Después se abrieron, después de que alrededor de 2 semanas la prensa estuvimos insistiendo mucho, y sí era un total de poco menos de 5,000 personas las encuestadas, ¿no? No se supo a quién específicamente se hizo, si era dentro de militantes de partido de Morena. Ahora se ha abierto un poco más las reglas. Creo que no sé qué tanto peso le van a dar a la encuesta de Morena, porque dicen que es una encuesta de Morena y 4 encuestadoras serias que van a ser una manera de espejo, ¿no? Pero no sé hasta dónde se limite este espejo, que si quizá la encuesta de Morena lo haga, pero sí se somete un poco a que, como ahora, digo, falta mucho para la encuesta en 2-3 meses, ¿no? Pero pues que sí, todavía no se sabe bajo qué criterio, qué se va a elegir, si es popularidad, por honestidad, por quién votaría, ¿no? Y entonces a quien más le costó fue al perdedor, digamos que fue Ricardo Monreal quien cuestionó esta encuesta.
Claudia Sheinbaum siempre ha sido muy cercana a López Obrador, como ya lo comentabas, y se cuestionó mucho en 2018 que si ella prácticamente tenía las puertas abiertas para formar parte del gabinete federal, ¿por qué optaba por ser jefa de gobierno? ¿Tú por qué crees que decidió eso?
Es curioso porque ella, desde mi punto de vista, y esto es muy personal, cubriéndola desde la candidatura interna y desde la jefatura delegacional, no quería del todo ser jefa de gobierno. Empieza la polémica porque esto no me lo dijo ella, sino personas cercanas a ella de su gabinete delegacional. No estaba de acuerdo con que Monreal fuera el candidato de Morena hacia la jefatura de gobierno, ¿no? Este es uno de los elementos en los cuales ella también decide, pues yo también quiero postularme y que se hagan bien las cosas, ¿no? Incluso al inicio de su gestión ya como jefa de gobierno se vio menos política grilla, por así decirlo, y más políticas públicas las que intentó institucionalizar. Se rodeó de un gabinete que, si bien tenía personas que habían participado en otras gestiones de izquierda, pues también de personas jóvenes con un perfil más académico que intentaban hacer como modelos distintos de gobierno, ¿no? Y esto pues era un poco un choque de que pues estamos acostumbrados de que la gente que vota en la jefatura de gobierno pues tiene más electorado que muchos países, incluso en Europa, por ejemplo, ¿no? Es una masa bastante grande de 9 millones de personas que pueden decidir el futuro, no solo de la ciudad, sino del país. Pero sí creo que no tenía tan claro como otros políticos, me atrevo a decir que el propio Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal han tenido claro que ellos quieren ser presidentes desde hace mucho, ¿no? Sheinbaum ni siquiera quería ser jefa de gobierno hasta que, entre otros elementos, pues eso decide que el mismo partido de Morena tiene que tener a alguien que sea confiable, que pueda llevar a buen futuro a la Ciudad de México. Es una persona que sí quiere a la ciudad, ¿no? Que ha vivido pues distintas experiencias políticas en ella, pues desde el Consejo Estudiantil del que formó las huelgas. Y es una persona muy de izquierda también. No es tan radical, pero sí es quizá un ala un poco más radical en Morena que el propio Marcelo Ebrard, que Ricardo Monreal, que han sido incluso Monreal conciliador con otros partidos en la Cámara, ¿no? Entonces sí hubo una especie de convencimiento propio al tiempo en el que fue jefa delegacional, el tiempo en el que peleó por el presupuesto, vio que la transición es viable, y también me atrevo a decir que estaba un poco cantado que en 2018 Morena iba a ganar la Ciudad de México como ganó el país, y que ahora pues es muy complicado que la llamada oposición ponga a alguien que le pueda competir a cualquiera de las personas que gane la encuesta en Morena, ¿no? Entonces pues también es un poco la batalla. Entonces en 2018 se dio en la encuesta interna de Morena, como ahora se va a dar en la interna hacia la presidencia, y esto pues hace que Sheinbaum tiene grandes posibilidades de poder llegar, además de nuevo su cercanía tan amplia con el presidente de la República.
Monreal dio pistas que abandonaría Morena tras ese proceso para postularse con otros partidos para la jefatura de gobierno. Sin embargo, ya una vez pasadas las elecciones del 18, se promovió a sí mismo como coordinador de senadores de Morena. Pero como ya sabemos, ha sido un estire y afloje con él, pues en momentos su rebeldía ha hecho dudar a más de uno sobre su lealtad. Aunque todo parece que siempre sigue regresando a su nido.
Samuel nos habla del gabinete de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, donde incorporó como segundo al mando en 2021 a Martí Batres, también emanado del CEU. También fueron parte del CEU Hugo López-Gatell y Jesús Ramírez, aunque diversos autores reconocen que más que señalar liderazgos, se trató de un movimiento que influyó en diversas esferas de la vida pública de los jóvenes capitalinos de esos años. Algunos más, como Imanol Ordórica, protagonista de estos hechos, describe al CEU como los hijos del 68, y en el caso de Sheinbaum literalmente es así, pues sus padres, Carlos Sheinbaum Joselewitz y Annie Pardo Semo, de origen judío, participaron en las movilizaciones de aquel año.
Ella es una persona que sí, como que a su círculo cercano lo protege incluso, ¿no? O sea, ahora se ha ampliado, por ejemplo, en la jefatura de gobierno, ya no solo tiene un equipo de comunicación y de un particular, sino tiene los enlaces con los estados y los jefes de pre-campaña en los estados, y ahora se ha ampliado bastante un equipo y sí creo que sigue cuidando a las personas que son allegadas a ella, ¿no? No fue así cuando pasa la jefatura de gobierno, no es que llegara con el gabinete delegacional directamente a la jefatura, sino que más bien puso a gente como pues, de esta Organización de Democracia Liberada en algunos puestos, a personas que más bien convivió con ellos como secretaria de Medio Ambiente, ¿no? En estos puestos, incluso uno de estos perfiles es Florencia Serranía, ¿no? Quien trabajó con Andrés Manuel López Obrador y que fue tan polémica con Sheinbaum al no salir del metro, a pesar de que el metro es uno de los piedritas en el zapato de esta gestión, ¿no? Y que además ha marcado por las desgracias que han ocurrido. Pero sí es una persona que de una u otra manera le demuestra lealtad a su equipo y al mismo tiempo agradece y cuida esta lealtad hasta que es insostenible, como de Florencia Serranía. Y en el caso de Martí Batres, pues Batres es una persona que más bien le apostó Morena en la distribución al Senado. Llega al Senado queriendo ser el jefe de bancada de Morena, que lo desbanca literalmente Ricardo Monreal. Y Monreal también se lleva, no es una persona cercana a Batres, sino son de dos alas bastante distintas, ¿no? Entonces Batres se queda como un poco sin el protagonismo en el Senado. Y al momento en el que sale Rosa Isela Rodríguez de la segunda al mando de la ciudad, pues le pide a Batres que llegue. Y no solo por el hecho de que Rosa Isela se va a seguridad, sino que Batres, además de ser una persona que entiende que había formado parte en los gabinetes de la jefatura de gobierno anteriormente, también entiende de política y de elecciones, ¿no? El 2021 fue uno de los mayores descalabros para Morena en la Ciudad de México. Perdieron la mitad de la ciudad y pues les preocupan las elecciones del 2024. Y me atrevo a decir que la gobernabilidad y las alianzas y todo lo que tiene que ver no solo de manera gubernamental, sino electoral hacia el 24 es donde Martí Batres también puede entrar y por eso se queda un poco al mando. Y hay que ver si no es el jefe de gobierno interino ahora el fin de semana que salga Sheinbaum hacia su pre-campaña formal.
También creo que está el tema del sismo, Sam, que ocurrió en un año antes de las elecciones, 2017, y que si bien reveló la corrupción inmobiliaria en el sexenio de Mancera, también le dio una oportunidad a Sheinbaum de prometer cosas, ¿no? Pero a ella también le tocó su propio escándalo como alcaldesa de Tlalpan, que fue con el colegio Repsamen. Digamos, no fue el incidente más mortífero en cantidad, pero sí fue uno de los que más lastimó a la sociedad porque se trató de víctimas, niñas y niños.
Como bien dices, yo creo que se tiene que separar en dos cuestiones que ayudaron y perjudicaron al mismo tiempo a Sheinbaum, ¿no? Miguel Ángel Mancera estaba casi saliendo porque él quería ser candidato a la presidencia cuando en 2017 llega el sismo y le fue muy mal no solo a Tlalpan, sino a toda la ciudad, ¿no? Entonces toda la gente estaba muy molesta porque se dieron cuenta de la corrupción que hubo en muchas de las gestiones que hicieron que literalmente cobrara vidas. Pero pues sí, al Repsamen, por el hecho de ser niños y por el hecho de pues que fue uno de los hechos que más marcaron, pues también tuvo que Sheinbaum arrastrar con esta problemática. Antes de que pasara una semana del sismo, abrió una carpeta que publicó en internet donde estaban todos los papeles que ella quería presentar del Repsamen y quién había autorizado. En ese entonces le dio mucho a la INVEA y a la Secretaría de Desarrollo Urbano echó la culpa por las gestiones que habían hecho que al final permitieron que se construyera lo que construyó Miss Money en el colegio, que después pues, fue lo que hizo que colapsara el edificio, ¿no? Y al mismo tiempo, un poco como defensa, la jefatura de gobierno pues, culpaba a Sheinbaum de haber autorizado y no haber clausurado estas instalaciones. Lo cierto es que ambas partes tuvieron culpa en el hecho, ¿no? Así como Sheinbaum pudo haber ordenado estas clausuras que no se hicieron, ¿no? Le tocaba al INVEA revisar que esta construcción fuera indicada, le tocaba a la Secretaría de Desarrollo Urbano aprobar los permisos de construcción o no. Pero sí en el imaginario colectivo se quedó un poco de Sheinbaum asesina de niños, ¿no? Porque pues así la señalaron y así la culparon y en un año político pues fue complicado. Sin embargo, Mancera creo que cargó más la losa del 19S con todo lo que ocurrió y con una mala gestión. Al final creo que fue una evaluación de una mala gestión. Creo que además es la persona que a su salida como jefe de gobierno de izquierda es el peor calificado, Miguel Ángel Mancera. Y Sheinbaum llega, gana la jefatura de gobierno y cuando llega, Mancera no reconstruyó una sola casa en todo el tiempo que pasó hasta que entregó el gobierno, ¿no? O pues también la gente que estuvo alrededor. Y una de las banderas que toma Sheinbaum es la reconstrucción del 19S con este Cravioto, que es una persona también muy cercana a ella, que pues iba y cada semana entregaba casas, entregaba casas, entregaba casas. Entonces, fuera del imaginario de que hay muchas personas que sí culpan directamente a Sheinbaum como pues quien permitió que ocurriera este desastre, pues también creo que pudo limpiar esta imagen con pues, lo mal que le fue también a Mancera en este caso, ¿no? Como en muchas cosas en política, pues no se termina de saber quién es el culpable. Hay personas presas y personas procesadas, pero nunca llegan a la última culpabilidad y no sabemos si es la propia Sheinbaum o el director de Desarrollo Urbano o el del INVEA. Pero pues sí fue una batalla más política que de políticas públicas que sí le perjudicó, pero que en tiempos donde a Mancera le fue muy mal, pues terminó beneficiándole también.
Ahora el senador César Cravioto, también miembro del equipo de AMLO cuando gobernaba la capital, ocupó el lugar de Monreal en la Junta de Coordinación Política del Senado, mientras el zacatecano busca también la candidatura presidencial.
Ahora Claudia Sheinbaum contiende contra 5 compañeros por la candidatura presidencial, donde parece que su principal flanco débil es el colmillo.
Sheinbaum no es una persona que se destaque por ser políticamente agresiva y políticamente hábil también en cuestiones de un ataque hacia otro adversario. Sin embargo, pues creo que la competencia real va a ser entre ella y el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y que veremos hasta dónde ella es capaz de capotear y de atacar al mismo tiempo en esta cuestión. Y en temas de la encuesta, pues creo que ambas personas, a diferencia de los demás, ¿no? Pues tienen una real opción de poder llegar a la candidatura a la presidencia de la República, que es casi garantizado que además sería el próximo presidente, pero que sí ha tenido Sheinbaum que aprender a hacer política pues de manera eso, política de grilla, política más agresiva, que no era el perfil que tenía, porque ella venía de hacer políticas públicas y de la academia, ¿no? Y esto, pues desde que era jefa delegacional comenzó de verdad a tener esta experiencia y pues veremos qué tal le va. Estos 3-4 meses serán por lo menos divertidos en ese aspecto y pues en caso de que no llegue a la candidatura a la presidencia, pues ya también Marcelo Ebrard dijo que iba a ser la su segunda al mando, ¿no? La secretaria de Gobernación, pero pues también Sheinbaum está ahí conteniendo y atacando pasivo-agresivamente a Marcelo en este aspecto. Entonces veremos hasta qué tanto pues esta política que más bien ha tenido que empezar a construir desde 2015, pues en realidad le alcanza para ser candidata a la presidencia de la República.
Las fichas dentro del gobierno de Sheinbaum Pardo se están moviendo. Y antes de dejar el cargo este viernes, propuso en su lugar a Martí Batres, su actual secretario de gobierno y una figura conocida dentro de la política capitalina y de la 4T. Aunque esto tendría que ser ratificado por el Poder Legislativo de la capital, un punto muy caliente con la oposición. Este miércoles, en conferencia de prensa, Sheinbaum confirmó también que al frente de las labores de seguridad continuará Omar García Harfuch y Luz Elena González Escobar, titular de Administración y Finanzas, será quien coordinará las tareas técnicas del gobierno. Por otro lado, este jueves la jefa de gobierno tiene previsto un encuentro multitudinario en el Monumento a la Revolución antes de acudir al Congreso de la Ciudad de México para solicitar licencia al cargo, donde probablemente dará muestra del apoyo con el que cuenta rumbo a su nueva meta. Estaremos pendientes. Si quieres saber más sobre los presidenciables, tenemos los episodios Marcelo Ebrard, Apostándolo Todo y El Piso Parejo de Morena. Sobre la gestión de Sheinbaum tenemos varios episodios, entre ellos El Metro y la lucha por una movilidad digna y Rosalía y los conciertos en el Zócalo. Los links, como siempre, te los dejamos en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.